capítulo 2, dice la escritura que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que hoy nos iniciamos en el primer milagro del Señor, que fue este que llevó a cabo en las bodas de Caná de Galilea. En esta sección de la Escritura vamos a estudiar 7 puntos que destacan en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver dónde ocurrió el milagro. Después, la presencia de la Madre del Señor, de María. Vamos a ver cómo el Salvador y sus discípulos son invitados a estas bodas, cómo María interfiere en esta situación y el reproche del Señor. Vamos a ver la sumisión de María, vamos a ver el milagro en sí, y en último lugar vamos a ver los efectos del milagro. Con todos estos datos vamos a analizar este acontecimiento en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver la importancia de este milagro que lleva a cabo el Señor. En segundo lugar, vamos a ver su aplicación profética. Y en tercer lugar, vamos a ver la enseñanza práctica para nosotros. Así que nos vamos a centrar en estos 3 puntos últimos que acabo de dar en esta mañana, y luego en el resto de sermones iremos desgranando los otros puntos que he expuesto anteriormente. En la traducción de la Septuaginta, que como sabéis es una versión antigua, copiada del original, y de las versiones anteriores a la Reina Valera del 60, que es la que tenemos nosotros, este capítulo se inicia con la conjunción y. Puede que esta palabra pase desapercibida, pero es importante decir que este segundo capítulo de Juan abre precisamente con esta palabra y, que indica que todo lo que aquí se relaciona, que todo lo que aquí se comenta, va unido con lo que acaba de ocurrir anteriormente. Sabemos cómo otros de los discípulos habían seguido al Señor, cómo Juan había dicho: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En toda esa situación ocurre esta escena. Una de las cosas que se hacen evidentes en el primer capítulo de Juan, como hemos estudiado, es el fracaso del judaísmo y el rechazo que toda esta gente, que toda esta nación tenía a la persona de Cristo. El fracaso del judaísmo que podemos comprobar en la ignorancia que el Sanedrín demostró cuando envió a aquellos hombres a preguntarle al Señor, perdón, a preguntarle a Juan el Bautista quién era, si era Elías, si era el profeta, qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba bautizando. Y esto todavía se hace más evidente por la declaración de Juan el Bautista, cuando les empezó a anunciar a la persona de Cristo. «Yo bautizo con agua», dice Juan, «mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Realmente lo que estaba diciendo Juan era así de cierto. Aquellos judíos entregados completamente al estudio de las Escrituras, llamándose pueblo elegido por Dios, despreciando al resto de los mortales del mundo porque ellos eran el pueblo elegido, resulta que en medio de ellos estaba el Salvador del mundo, a quien ellos realmente no conocían. No conocían aquel a quien defendían y a quien decían creer. Y esta era la situación terrible en la que se encontraba este pueblo que decía llamarse elegido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazo radical en la persona de Cristo. Tales eran los prejuicios que estaban engarzados en la mente y en el corazón de los líderes religiosos de Israel, que ellos no reconocieron al ungido de Dios que había sido enviado en cumplimiento de las profecías, y tampoco reconocieron al precursor a quien las Escrituras, de una manera muy precisa, habían señalado tan explícitamente. El judaísmo, como veíamos, era una cáscara vacía, sin corazón y sin vida de ninguna manera. Solo una cosa permanecía: la promesa del Dios eterno que cumpliría y llevaría a cabo a este mundo la salvación por medio de Cristo, a pesar del corazón negro de la nación de Israel. Así nos dice el apóstol Pablo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo de Dios había llegado. La hora se había cumplido para que Cristo fuese manifestado en este mundo. El Dios eterno se había hecho carne en la persona de Cristo para llevar a cabo el plan de la salvación. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el judaísmo debía ponerse a un lado, como dice la Escritura, y debía desaparecer por completo. Un cuadro típico de esta situación deplorable en la religión oficial lo hemos visto en el primer capítulo de Juan, como el apóstol se esfuerza en demostrarnos cuál era el principio de todas las cosas. Este primer capítulo se inicia rompiendo los tópicos y señalando los grandes acontecimientos que tuvieron lugar antes de la creación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el principio desde el que Juan deriva toda su argumentación. Cómo el plan de Dios fue haciéndose visible a través de los profetas, cómo dieron testimonio de la verdad que tenía que ver con la llegada del Altísimo a este mundo. Todo esto a pesar de que los profetas que estuvieron hablando de la llegada del Justo fueron perseguidos. Todo esto a pesar de que los profetas que profetizaron de la salvación dirigida a nosotros fueron ejecutados por ese pueblo que decía servir al mismo Dios, pero que no quería oír su palabra, que no quería aplicar en su vida ese conocimiento, que no quería que los enviados de Dios les hablasen, que no quería en definitiva corregir su vida para cambiar absolutamente nada de lo que tenían. Mi pueblo, dice Oseas, fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios ejecutó su sentencia en el pueblo de Israel, pero dejó un remanente que diera testimonio de la verdad para que todas las naciones se pudieran regocijar en la salvación que Cristo trajo a este mundo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Las familias de Abraham espirituales somos benditas en aquella simiente que es Cristo. Así que a pesar de la degradación del sistema religioso judío, vemos cómo Dios saca de la muerte y de la oscuridad la luz y la vida. Antes de que Cristo se manifieste, aparece Juan el Bautista y evidencia la podredumbre del sistema religioso judío. Y el Señor dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Así nos encontramos, por tanto, como Juan abre el camino de salvación que enfoca a la figura de Cristo, como nos encontramos a dos de sus discípulos, el número par que sirve para dar un testimonio válido, cómo dejan a Juan y siguen a Cristo. El siguiente día, otra vez estaba Juan, leímos en el capítulo 1, versículo 35, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan se ocupó de preparar un pueblo bien dispuesto, de abrir los caminos, de allanar todo lo que tenía que ver con la llegada de Cristo a este mundo. La evidencia nos es manifiesta. Estos dos discípulos siguieron a Cristo y con él muchos más que siguieron las pisadas del Mesías. Este mismo principio de romper completamente con esa religión vana y muerta y traer a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio se nos va a demostrar de nuevo en este primer milagro que nuestro Señor lleva a cabo en este banquete de bodas. Se inicia el capítulo con una boda que se presenta ante nuestra mirada y aparece un incidente que protagoniza toda la escena. Algo es lo que está pasando en esta boda, y es que en esta boda no hay vino. No hay vino. La figura que aquí se nos presenta no es difícil de interpretar. El vino, en las Escrituras, es símbolo de alegría. El libro de los Salmos dice: el vino que alegra el corazón del hombre. Tomado en sus justas proporciones, el vino alegra el corazón. El libro de Jueces nos dice también, hablando en parábolas: la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y así vemos de qué manera, y la experiencia también lo demuestra, que el vino alegra el corazón. Por lo tanto, es llamativo que aparezca aquí este texto de Juan 2, empiece con la conjunción y veamos el cuadro exacto acerca del judaísmo. Un judaísmo que existía como un sistema religioso frío y completamente muerto, que no atendía en absoluto a las necesidades del corazón, no alegraba el corazón, ponía cargas y cargas y cargas y cargas imposibles de llevar. Había degenerado en una rutina mecánica, Todo era rutina, todo era rutina. Completamente destituida de gozo y de vida. Israel había perdido la alegría de sus desposorios, de su casamiento con el Dios que les llamó y les salvó. Y nos relata el texto que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Nuevamente, un retrato de la situación del pueblo judío. 6 es el número del hombre. Fue en el 6º día cuando Dios hizo al hombre. Y de este hombre, que quiere ponerse en el lugar de Dios y que siempre quiere quitar a Dios de su trono para ponerse él, se escribe en el libro de Apocalipsis: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 3 veces 6, para matizar realmente cómo quiere llegar a ser como Dios, pero no puede. Había 6 tinajas que estaban allí de pie. 6 tinajas. No 7, el número de la perfección. 6. 6 es el número que quiere llegar a la perfección, pero no es imposible. Esto simbolizaba de qué manera todo lo que quedaba del judaísmo era de la carne, continuamente intentando llegar a lo que era imposible por los medios humanos. Dios no estaba en medio de ese sistema que ya estaba vacío, estaba hueco y era completamente frío. Así se nos representan estas tinajas. Curiosamente leemos acerca de las fiestas que el Señor instituyó lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el Señor empieza a dar las fiestas. Pero cuando nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, leemos allí: estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Veis la diferencia? Las fiestas solemnes de Jehová son estas. Cuando Dios las instituye, las fiestas de Jehová. Pasan los años. La Pascua de los judíos ya no son de Jehová. Ya se ha cambiado. Ya se ha cambiado. Vemos tristemente un cambio en el nombre de las fiestas. Como fueron instauradas como fiestas del Señor, pero ahora son fiestas de los judíos. Y el texto bíblico nos lo hace ver para llamar nuestra atención sobre la podredumbre del pecado en el hombre y cómo contamina absolutamente todo lo que toca. Destaca también en el texto que estas 6 tinajas eran de piedra, lo cual es bastante curioso, porque requiere un trabajo enorme. Normalmente las tinajas son de barro, pero en este caso son de piedra, lo cual quiere decir que alguien con un cincel tuvo que, de una piedra, hacer una tinaja. Un trabajo arduo y laborioso. Toda la aportación del hombre para su salvación, todo lo que el hombre quiere hacer para su salvación, su esfuerzo, su sacrificio para su salvación. Con un profundo significado, se nos expone que estas tinajas eran de piedra y, todavía algo más notable, estaban vacías. Curiosamente, estas tinajas estaban puestas allí para la purificación. Nadie lo necesitaba. Estaban vacías. Su propósito tampoco existía. Y de nuevo contemplamos un retrato real de la condición de Israel en ese momento. El lugar donde tenía que estar el ingrediente de la alegría estaba frío, estaba vacío y estaba muerto por completo. Esa era la condición del corazón del pueblo de Israel. Un corazón de piedra, un corazón vacío, sin nada de lo que cabría esperar que hubiera en su interior, absolutamente nada. Dado que esa era la condición del corazón en el pueblo de Israel, nuestro texto dirige la atención enseguida a Cristo como el único que puede proporcionar la alegría que Dios da a un corazón salvado. Así encontramos en Juan 2 otra representación de ese fracaso del judaísmo y del rechazo continuo que llevaron a cabo con respecto a la persona de Cristo. Decía que empezaba este texto con la conjunción I en el original, exponiéndonos a la continuación del mismo asunto que se había comentado en el capítulo anterior sobre la terrible condición espiritual del pueblo de Israel. Voz que clama en el desierto, decía Juan. Voz que clama en el desierto. Efectivamente, Israel era un desierto sin vida. Era una tinaja de piedra y estaba vacía por completo. Mejor fotografía de la situación de Israel no podemos encontrar con este acontecimiento que nos narra la Escritura. Es llamativo que en estas bodas la madre de Jesús quiere ocupar una posición prominente. Y es de resaltar también que no es llamada aquí por su nombre, sino como la madre de Jesús. El texto nos llega con esta definición para que la veamos en el carácter representativo que ella tiene en este momento. En este capítulo María ocupa la misma posición que Juan el Bautista en el capítulo primero. Ella simboliza también de alguna manera la nación de Israel. A través de ella, la semilla prometida había llegado a este mundo. María debía de ser considerada aquí como quien recoge la promesa que había sido hecha a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué se hace aquí esta mención de María? ¿Estaban las cosas que ella estaba llevando a cabo en sintonía con ese carácter que tenía que representar ella como madre del Salvador? ¿Estaba, por otra parte, en sintonía con la situación espiritual de la nación de Israel? ¿En sintonía con qué está aquí María? ¿Por qué el Espíritu Santo saca aquí esta historia? El registro bíblico dice lo bastante para confirmar que la madre de Jesús mostró una falta de discernimiento espiritual espectacular. Parece como si ella presumiera de indicarle al Señor lo que tenía que hacer. Ella se aventuró a pedirle al Salvador que llevase a cabo un milagro. ¿Falta vino? Ya sabes lo que tienes que hacer. El Señor tenía 30 años, no era un niño. Tenía 30 años. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Rápidamente ella organizó el asunto. La contestación del Señor realmente era un reproche hacia su madre por abusar de él en una situación semejante, como si fuera el mago que viene aquí a sacarse de la manga sus historias, o el conejo de la chistera, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa que cumple los deseos que al hombre se le antojan según su necedad. Con estas palabras el Señor quiso amonestarla por no mantener el respeto hacia lo que era el plan de Dios y cómo se debía manifestar el plan de Dios en medio de aquella generación. Esta inferencia o injerencia, mejor dicho, de María fue incitada por el mismo motivo carnal como el que actuó, ya lo veremos más adelante, con los hermanos del Señor cuando también le sugerían ir a la fiesta de los tabernáculos. Según se nos relata en Juan capítulo 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y es lo mismo que el Señor le dice a María: mi tiempo todavía no se ha cumplido. María quería que el Salvador desplegase su poder abiertamente con el propósito de gloriarse personalmente de lo que allí estaba ocurriendo. Yo soy la madre del mago. Yo soy su madre. Delante de tanta gente, en un acto público, María quería ser el centro de atención. ¡Esto es el circo! ¡Aquí tenemos el mago! ¿Cuántas grandes cosas hace este mago? Ahora una de magia, luego el trapecio, después los payasos. ¡Qué diversión! La vanagloria del hombre le lleva a actuar de esta manera. Y de acuerdo con esta situación, María era un verdadero representante de la nación judía. Se fijaba en las formas y perdía completamente el fondo. Israel no tenía ningún pensamiento y no tenía ningún corazón para un Mesías que venía a sufrir y a morir por el pecado del hombre. Lo que ellos deseaban era uno que preparase su reino inmediatamente aquí en la tierra, que los librase de todos sus problemas políticos, que los liberase del yugo de Roma, que llegase como Moisés con 10 plagas y arrasase todo lo que por allí pasaba. El mago. Ellos estaban esperando una liberación similar por parte del Mesías. Su sentido de ser el centro del mundo, sus tradiciones profundas, su lengua completamente distinta a la de aquel tiempo, su historia, fueron el caldo de cultivo de un nacionalismo atroz que estaba en todas las áreas de la cultura y de la vida del país. Todo se interpretaba de acuerdo a ese espíritu nacionalista. Nacionalista. Por eso cuando Cristo llegó, nadie lo esperaba. Nadie. Sus mentes se habían cerrado a la voluntad de Dios y se habían abierto a su propia voluntad, a sus propios intereses, a su propia organización de cómo tenía que ser el mundo. No querían un libertador de la muerte eterna y del postrer enemigo, que es el diablo. No les hacía falta en absoluto. No querían ser librados del yugo opresor del pecado. Sus mentes no estaban en la palabra de Dios, sino en la vanidad de sus propios corazones, en las tinieblas de sus propios razonamientos, inmersos en una muerte espiritual que hacía de aquello un desierto auténtico. Nada les era útil si no cumplía con los requisitos políticos que ellos tanto ansiaban. Este es el contexto social donde llega Cristo. Cristo, por tanto, quedaba lejos de esos propósitos de interpretación de las profecías que habían llevado a cabo todos aquellos que eran los estudiosos y la clase sacerdotal. No esperaban a Cristo, el Mesías que venía a sufrir y a morir por los pecados de su pueblo. Necesitaban el mago que con sus poderes les libertase del yugo de Roma. Así que la ignorancia de María en este momento sobre el carácter real de la misión de Cristo, en su anhelo carnal para que él desplegase su poder abiertamente y ella se pudiese gloriar de las grandes cosas milagrosas que su hijo era capaz de hacer para que su orgullo se inflase, es cuando llegan las palabras de Cristo de reproche hacia ella. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Y así entramos en la aplicación profética de estas palabras. Lo que se muestra aquí en la primera parte de Juan, capítulo 2, va más allá de las condiciones en las que estaba Israel en ese momento. Mucho más allá. El milagro que Cristo realizó en Caná tenía también una importancia profética. Como es habitual en la Escritura, y así nos muestran las profecías, el pasaje que tenemos ante nosotros necesita ser estudiado desde un punto de vista doble: el cumplimiento inmediato con lo que estaba ocurriendo y también sus aplicaciones futuras y la enseñanza que queda para nosotros. Acabamos de ver la importancia simbólica de lo que allí estaba ocurriendo con las 6 tinajas que eran de piedra, que estaban vacías respecto a la religión de Israel. Acabamos de ver a María con sus preguntas de reproche o sus palabras hacia el Señor y el reproche del Señor hacia ella. Ahora vamos a contemplar su aplicación más distante y profética. Nos dice el texto que al tercer día ocurrieron estas cosas. El Espíritu Santo presenta ante nuestra vista una escena del tercer día. El tercer día, como todos recordaréis, es el día de la resurrección de Cristo. El tercer día fue el día en el que la tierra surgió de la tumba en la que estaba inmersa dentro del agua en el momento de la creación. Fue el tercer día cuando la tierra muerta se vistió de verde con toda la vida vegetal que Dios le dio. Dice el profeta Oseas en el texto de introducción que leíamos: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 2000 años habían pasado desde que Israel se había quedado sin rey, sin sacerdote y sin templo. 2000 años. En los tiempos del Señor son 2 días. El segundo día casi se estaba acabando. Y cuando el alba anunciaba el tercer día, Cristo llega a este mundo. En el tercer milenio. Desde que Israel es completamente asolada por su pecado. Este segundo capítulo de Juan nos regala a la vista una imagen profética, nos da un cuadro típico de Cristo en el tercer día, en los albores del tercer milenio, que sigue a los 2000 años anteriores de la dispersión de Israel. Al entrar en el tercer milenio, desde la dispersión, Cristo aparece en escena. Este es de quien se dijo: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces llega el Señor a tomar de nuevo a su pueblo, a pesar de sus infidelidades, a pesar de sus desobediencias. El Señor toma la carga de aquellos a los que llamó desde los 4 confines de la tierra, no solamente del pueblo de Israel, sino desde los 4 confines de la tierra, y les dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces llega el anuncio de salvación a todos los llamados. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se acabó la nacionalidad, se acabó el que seas hijo de la genealogía de tal para que entres en el reino de los cielos según la mente de los judíos. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, en aquellos a quienes Dios, el Señor, llamare. Así llega Cristo manifestando su gloria. Y así llega en nuestro texto el vino mejor. El vino mejor, que ha sido reservado en último lugar para los invitados. Cristo es ese vino mejor que alegra el corazón. Cristo llegó como ese vino excelente, en último lugar, para manifestar su gloria. Habiendo, por tanto, visto la importancia profética de este milagro, vamos a ver ahora su enseñanza práctica. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cristo aquí, con su presencia, santifica la relación matrimonial. El matrimonio fue ordenado por Dios en Edén, y en nuestro texto vemos cómo el Salvador manifestó su aprobación en esta boda al confirmar con su presencia el principio divino que ya estableció en los albores de la humanidad. Estar presente, por tanto, en un acto, en una situación o en un acontecimiento, confirma y valida nuestra aprobación ante aquello. Es lo que Cristo está haciendo. Está validando con su presencia, sin hablar, con su presencia, está validando la institución del matrimonio. Por lo tanto, es un testimonio de aprobación el que estamos dando cuando permanecemos en un determinado acto o en unas determinadas circunstancias, manteniendo allí nuestra presencia. Debemos manifestar una fuerte convicción para estar o no estar presentes en actos o circunstancias que pueden ser naturales de la sociedad en la que vivimos, pero que no pueden ser naturales de acuerdo a la enseñanza que Dios nos da en su palabra, porque son prácticas de los impíos. Y aunque todo el mundo lo vea fenomenal, nosotros debemos discernir si nosotros debemos estar allí o no debemos estar. Si aquello no es de buen nombre, si no está en orden, si proclama los excesos, desde luego no debe de ser considerado por nosotros como apto para estar presentes por el testimonio del nombre de Dios y por el ejemplo que podemos dar a otros hermanos en la fe y a nuestros hijos. Por lo tanto, si esto va a ocasionar problemas para los demás, tenemos que abstenernos de estar en determinados lugares y en determinadas circunstancias. Sobre todo en fiestas como las que vivimos en estos días, en las que se cometen, como sabéis, todo tipo de excesos, nosotros debemos ser sobrios, no solamente en no participar en algunas actividades que se llevan a cabo por los impíos, que es algo natural para ellos, sino tan siquiera estar presentes cuando estos excesos se están llevando a la práctica, porque con nuestra presencia estamos confirmando que aquello nos parece medianamente normal. Es una posición firme, y por eso nos dice la Escritura que tenemos que ser valientes para no participar con los impíos en sus impiedades, para que nuestros hijos también aprendan estos principios y no se dejen llevar por estas circunstancias tan sutiles como que todo el mundo las hace, para que nosotros también demos cabida y las hagamos o permanezcamos con nuestra presencia, dando el visto bueno a lo que allí se está haciendo. Así que nuestro Señor ratificó con su presencia el acto del matrimonio. Y fue en esta ocasión cuando se da la primera apariencia pública de Cristo, el inicio de su ministerio. El Señor participó, distinguió y glorificó esta sagrada institución del matrimonio. Fijaos que Cristo fue invitado a estar allí. Nos dice el texto literalmente que Cristo y sus discípulos fueron invitados a estar allí. Este matrimonio lo invitó a estar con ellos en sus desposorios. Y así encontramos de qué manera la presencia de Cristo es esencial para que un matrimonio sea feliz. Es esencial la presencia de Cristo para que un matrimonio sea feliz. El matrimonio en el que no hay ningún lugar para nuestro Señor y Salvador no puede ser bendecido por Dios. Cristo es el invitado invisible en nuestro matrimonio. Así que faltando el vino, la madre del Señor le dijo: no tienen vino. Las palabras de María parecen indicar dos cosas. En primer lugar, ella no sabía delante de quién estaba. Se le había olvidado quién era. Era consciente de que Cristo era más que un hombre. No sabía María que Cristo era el Dios manifestado en carne. No lo sabía. Evidentemente lo sabía. Y si era así, que lo sabía, Cristo sabía que en aquella boda no había vino. Porque una de las cualidades de nuestro Señor es que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Evidentemente sabía que allí no había vino. En segundo lugar, aparece como si María estuviera buscando ejercer la autoridad maternal, diciendo al Señor lo que tenía que hacer en aquellas circunstancias y ordenándolo todo para que el Señor actuase. María sabía perfectamente quién era Cristo. No era algo que pudiera pasar desapercibido para ella. Desde el mismo momento en el que queda embarazada, el ángel le dice quién es el santo ser que va a nacer. El santo ser. Y como decíamos antes, aquí se evidencia tristemente el pecado del hombre. Aún sabiendo quién es Dios, aún sabiendo la distancia incomparable que existe entre Dios y nosotros, aún así María tiene la arrogancia de decirle al Todopoderoso qué es lo que tiene que hacer. Qué arrogante, ¿verdad, María? Qué arrogante. Claro que si nos miramos al espejo, vamos a encontrar en la arrogancia de María también la nuestra. Cuando estamos en medio de necesidad, de aflicción, de prueba, o simplemente cuando los deseos abarrotan nuestra mente, ¿no le decimos también a Dios cómo tiene que actuar? ¿No le decimos qué es lo que tiene que hacer? ¿No le decimos también por dónde tiene que andar? ¿No le decimos las puertas que nos tiene que abrir? ¿No le decimos todo lo que tiene que hacer para que se cumplan nuestros deseos? Pues tristemente, como María, y la actitud de María también, encontramos que es la nuestra. Esa es la condición del corazón humano, lejos de callarse y ocupar su lugar, el lugar que le corresponde. Rápidamente se enorgullece y quiere que los demás sepan que es el protagonista. Y esto es lo que hizo María. Yo soy la protagonista. Mi hijo es el mago. Y aquí va a empezar a hacer milagros, para que veáis qué grandes hijos tengo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta es una expresión que en el griego literalmente se leería eso que a mí y a ti. Se han quedado sin vino. Eso que a mí y a ti. No era que el Salvador había notado que María estaba solicitando su ayuda, sino que le estaba dando una orden que requería obediencia, que es distinto, lo cual estaba completamente fuera de lugar. Primero, porque el Señor tenía 30 años y era un hombre maduro, y en segundo lugar, por ser quien era. Ella debía permitirle actuar de la manera que el Señor considerase oportuno. Cristo mostró aquí que su situación de sometimiento a María y a José había terminado por completo. Cristo tenía en estos momentos, como decía, 30 años, lo hace un hombre formado y con criterio para saber qué es lo que tiene que hacer, y desde luego ya no está sometido a la obediencia a sus padres. Su ministerio público había comenzado y ella no debía presumir públicamente de su papel como madre del Salvador para dictarle lo que tenía o lo que no tenía que hacer de acuerdo a sus consideraciones o necesidades. Muchos se habrán preguntado por qué Cristo se dirige aquí a su madre con el término mujer, porque no le dice madre, le dice María, le dice mujer. Mujer, ¿a ti qué? Mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Los estudiosos nos dicen que en este momento nuestro Señor usó esta palabra que no era en absoluto áspera. Normalmente era una designación usada para dirigirse al género femenino de todas las clases y condiciones, para establecer, dado que había unas diferencias de clase importantes, para establecer una señal de respeto, independientemente de su condición social. A veces era empleado con mucha reverencia y con afecto. La prueba de esto se ve en el hecho de que, cuando el Señor está en la cruz, Cristo se dirige a María diciéndole, el texto se nos relata en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Nuevamente utiliza este término de mujer como señal de respeto. Sin embargo, nosotros creemos que nuestro Señor escogió esta palabra a propósito, con discriminación, por lo menos por dos razones. En primer lugar, él estaba aquí llamando la atención al hecho de que él no era solo un hombre, que era el Hijo de Dios. Si se hubiera dirigido a ella como madre, habría llamado la atención a las relaciones humanas que había entre ellos. Es mi madre. Pero llamándola mujer, mostró que Dios estaba hablándole a ella, que formaba parte del género femenino. Y podemos añadir que es significativo que las dos veces que Cristo se dirige a su madre como mujer son las dos ocasiones únicas que aparecen en el Evangelio de Juan. y así se nos declara que nos habla principalmente de su deidad. Jesús está actuando como Dios, porque es Dios, y se dirige a la madre, a María, como mujer, para evitar cosas raras. Así que el empleo de este término mujer muestra la omnisciencia de Cristo. Y lo muestra con previsión profética, porque se adelantó a la idolatría atroz que supone atribuirle honores divinos a María. Él sabía perfectamente que en los siglos venideros los hombres la llamarían la reina del cielo y la madre de Dios. La reina del cielo y la madre de Dios. Los católicos dicen, a la pregunta, ¿por qué llamáis a María madre de Dios? Porque solamente la madre de Jesús, como todo el mundo sabe. Ellos responden, Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas, humana y divina. Y las dos naturalezas no pueden ser separadas. María dio a luz al Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, como no pueden separarse las naturalezas, María es también madre de Dios. Con lo cual concluyen diciendo, aquella que fue creada dio luz al Creador. Interpretación genial. Con esta argumentación tan simple, los católicos serán por satisfechos para seguir en sus posiciones de que María es la madre de Dios, del Creador de todas las cosas y Señor del universo. Y respecto a lo de la Reina del Cielo, ellos dicen, recuerda la visión que tuvo San Juan de la mujer en el cielo, un texto de Apocalipsis 12 que nos dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y recuerda también lo que ocurrió con Salomón y su madre. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Con estos dos textos nos dicen y derivan que María es la reina del cielo. Pervertir el sentido de las Escrituras para decir esta cantidad de barbaridades es una herejía, en primer lugar, porque atenta contra los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién puede suplantar al Creador y Señor del universo y rendirle honores fuera de lo que enseñan los 10 mandamientos y el espíritu de la palabra de Dios? Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Viola completamente los dos primeros mandamientos esta idea hereje de poner a María como madre de Dios y como reina del cielo, aparte de que va en contra de todos los principios de la Escritura. Usar la Escritura de forma tan parcial, sin tener en cuenta el contexto de las doctrinas ni la unidad de las Escrituras, es de auténticos necios. Es como si quisiéramos defender que todos los burros hablan tomando como ejemplo el asna de Balaam, que como todos sabéis, habló. Lo cual nos serviría para defender que estamos convencidos de que los burros no hablan, pero sí que hay algunos que hablan que son unos burros, que es distinto. Por lo cual, el hecho de que una vez en la Escritura aparezca que el asna de Balaam habla, no quiere decir que todos los burros hablan. Aunque sí, hay muchos burros que hablan y no son burros. En previsión de todo esto, Cristo se negó a usar un término como madre respecto a María que diera lugar a que cualquier estudioso fiel de las Escrituras tuviera problema en discernir este asunto, pero que tristemente, con el correr de los años, ha derivado en una idolatría monstruosa en la que María está puesta por encima del Salvador, y según los últimos dogmas de la Iglesia Romana, es llamada co-redentora, es decir, tiene el mismo privilegio, papel y poder que el Cristo Salvador. Cristo aquí nos enseña que María era solamente una mujer, y una mujer con pecado, como todos los seres humanos que nacemos desde Adán. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. De hecho, en el momento de su anunciación, ella misma exclama, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Si ella estuviera sin pecado, como dice también otro dogma, ¿por qué necesitaría un Salvador que la salvase de sus pecados si no tenía? Nadie nace del vientre materno exento de la lacra del pecado. Todos nacemos manchados y con una naturaleza corrupta y corruptora, con auténtica necesidad de ser limpiados de nuestro pecado por medio del único que llevó a cabo el sacrificio perfecto y todo suficiente delante del Dios eterno. Una vez más tenemos que repetir, solo Cristo salva. Y en nuestros días, cuando todo el mundo está de fiestas y jolgorios porque llega la Navidad, desconociendo el gran papel trascendente que la persona de Cristo tuvo al venir a este mundo y morir por nosotros, encontramos el desconocimiento absoluto que, tal y como ocurría en la nación de Israel, está cubriendo el corazón de los hombres. Solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Solo mediante la justicia de Cristo que nos es imputada podemos presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Dice la Escritura que Él es el camino, es la verdad y es la vida, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más a quien nos podamos acercar. Así que aquella voz que clamaba en el desierto anunciaba el camino de salvación en la persona de Cristo. Y nuestro Señor, cuando inicia su ministerio, encuentra la frialdad y tozudez de un pueblo cuyo corazón estaba vacío, sin ningún tipo de vida espiritual y completamente muerto y alejado de todos los requisitos divinos. Su llegada como luz del mundo y como vida eterna fue el motivo por el que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Y dijeron más, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, la paz que estaba completamente rota por la enemistad del pecado entre el hombre y Dios. Realmente fue la buena voluntad de Dios la que lleva a cabo la resurrección de la muerte de esos corazones de piedra a los que llama por el Evangelio. Y esta luz y esta inmortalidad que nos ha sido dada por el Evangelio se manifiesta en la persona de Cristo. Dice el profeta Isaías: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. La salvación ha llegado en la persona de Cristo, y aquí vemos la evidencia de la situación de Israel en su podredumbre y la salvación que en Cristo nos ha sido dada. Vamos a terminar en oración.